Habíamos saludado acá al senador Armando Benedetti de nuevo. Oiga, qué rico que esté con nosotros esta mañana acá en la FM.
No, a usted, muchas gracias por la invitación. Si algo es chévere ser senador es que lo inviten aquí.
Y saludemos también esta hora a la columnista Salud Hernández Mora. Salud, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en la FM.
No, buenos días y me disculpas porque me había comprometido a estar en el estudio, pero me asustó esta mañana los bloqueos de los taxistas y además yo siempre uso taxi en la calle y yo saco la mano y paro un taxi, pensé que no habría taxi.
¿Hubiera sabido que era usted y lo hubiera ido a recoger, Salud?
Bueno, pero no tuvo esa amabilidad usted.
Oiga, Salud, este fin de semana varios columnistas, usted incluida, hablaron y escribieron mucho sobre el tema de la fiscalía, sobre todo de lo que significa la salida de Eduardo Montealegre. Voy a pedirle a Juan Pablo Barrientos que lea unos pequeños extractos de esa columna que usted escribió este domingo en el diario El Tiempo.
Adiós Montealegre, adiós. Así se tituló la columna. Que el país desconfíe de la fiscalía es porque la gente es todo menos pendeja. Y uno de los párrafos que más me llamó la atención de esta columna. Con todo y eso, la contratitis aguda rayan en la corrupción. Se puede considerar un pecado venial comparado con otros males. El peor, a mi juicio, fue derrochar sus incuestionables conocimientos jurídicos y el prestigio que le precedía por un afán de protagonismo exacerbado, casi que enfermizo, y el empeño en poner la entidad al servicio de sus fines personales, los del presidente Santos y los de las FARC. También dice, en otra parte, habla del vicefiscal Jorge Perdomo, que la mayoría del país desconfía de la fiscalía, que piense que sus decisiones esconden motivaciones políticas, porque la gente es todo menos pendeja, debería obligar a meditar al siguiente inquilino del búnker y al propio gobierno. La fiscalía no puede quedar en manos del Delfín Perdomo, que adquirió mañas oscuras y ya tiene a su prima en presidencia. Pero no hay espacio para el optimismo. Lo único que preocupa en la Casa de Nariño es contar con un funcionario sometido. Nada de independientes con experiencia y carácter que puedan buscar otros rumbos.
Pues mire, Salud, no solo usted se pronunció este fin de semana a través de su columna, ya lo había hecho también Ricardo Silva en otra que se llama Oración, y también lo hizo Marisabel Rueda en otra que se llama El Fiscal que Necesita Colombia. Pero la revista Semana también habló de se destraba la justicia y empieza a hablar de la terna. Yo le pregunto a usted, que ha sido siempre tan clara en sus líneas de pensamiento y en sus columnas, ¿cómo se va Eduardo Montealegre? ¿Cuál es la percepción que tiene usted de la fiscalía que deja Eduardo Montealegre?
Pues yo creo que Eduardo Montealegre le aplica ese refrán español de al enemigo puente de plata, es decir, que se vaya. Yo creo que ha sido nefasto para el país, para la justicia. Deja una imagen pésima y lo peor que puede tener la ciudadanía es falta de credibilidad en la justicia. Es decir, es una justicia que se ha visto siempre que Eduardo Montealegre no obedece a criterios jurídicos, sino a sus intereses o a los intereses de la guerrilla o a los intereses del gobierno. Lo ha demostrado desde el día uno que llegó, y además internamente tampoco ha reformado la fiscalía como muchos esperaban en esa entidad, sino que al contrario, extendió la burocracia, hizo a dedo cantidad de nombramientos, puso gente que no conoce la fiscalía bien y cómo actúa. Es decir, ha sido funesto en todos los sentidos.
Senador, ¿usted comparte esa misma línea o lo ve diferente?
Lo veo completamente diferente, porque lo que yo encuentro, Hassan, es que la gente empieza a unir algunos hechos que los quieren poner como temas políticos con toda la gestión del mismo fiscal. Empecemos por el principio. A ver, yo no soy amigo del fiscal, ni soy defensor de oficio de él, ni soy invitado a las fiestas de él, ni mucho menos en temas sociales. Pero lo que sí hay que significar es que la fiscalía lo que hace es acusar. E insisto, todos esos fallos que han sacado, que han salido de la fiscalía, siempre los han querido politizar. ¿Ustedes recuerdan la nefasta video del hacker y después la entrevista de Oscar Iván Zuluaga diciendo que no conocía al señor con todas las pruebas que hay? ¿Usted de verdad cree que el fiscal sería capaz de poner preso al hermano del hombre más popular en este país si no tuviera unas pruebas contundentes, reales, para entonces emitir una orden de captura? Y entonces, insisto, empezar a politizar los fallos para entonces desvirtuar muchas de las cosas reales que pueden estar sucediendo. Y insisto, el señor fiscal, por ejemplo, empezó a buscar, amiga Salud, en buscar en hacer real una cantidad de masacres, y lo saben, me puede controvertir. En la época de los paramilitares, ni una sola masacre se pudo hacer procesalmente desde la justicia, se pudo judicializar, se pudo buscar la verdad a partir de lo que es la estructura judicial. Y este fiscal se ha puesto en la tarea en ese tipo de masacres. Recordemos el caso de Galán y varias otros. Ahora, que ha tenido problemas de comunicación, que exacerbó algunos ánimos, pero decir de aquí a allá a que el fiscal se politizó, empezó a perseguir los enemigos de Santos, cuando hay unas pruebas. Lo de Oscar Iván Zuluaga con el hacker, recuerden ustedes, por favor, recuerden ustedes que cuando el mismo Oscar Iván Zuluaga se ve en un video, él hablando con el hacker y dice que él no es él. Entonces, yo pregunto, el hecho de que alguno tenga una familiaridad o algo por el estilo no permite que la justicia camine. Ese proceso de Santiago Uribe llevaba ¿cuánto? 20 años.
¿Usted cree que no está politizado? Pues se lo pregunto también a Salud. En ese caso puntual, digamos, la politización de la justicia y sobre todo en cabeza de la fiscalía. Aquí dice...
Y de la Procuraduría.
Aquí dice el senador Armando Benedetti. ¿Ha sido en alguna forma independiente o se ha politizado los entes de control, digamos, en este proceso? Y me refiero a casos puntuales. Usted menciona, por ejemplo, Santiago Uribe. Dice uno, hay una encuesta que salió este fin de semana, la gran encuesta que hizo la revista Semana, con alianza con la FM, con RCN Televisión, RCN Radio, y ahí sabe una pregunta curiosa. Preguntan si hay alguna conexión política frente a la captura de Santiago Uribe, y más del 50%, si no estoy mal, es el
59%
dice que sí hay motivaciones políticas. Eso piensa la opinión hoy en esa radiografía, ¿no?
Pues es obvio que la opinión piense eso, Hassan, porque si usted revisa en los medios de comunicación, nunca el debate fue de contradicciones jurídicas o de los testigos, sino que si se estaba atacando desde lo político, no. Recuerde usted la penosa invitación de unos líderes del Centro Democrático pararse en frente de la Casa de Nariño, donde no había mucha gente. Si digo 20 gatos, ustedes me regañan otra vez como me regañaron la última vez. Pero resulta que ahí no había absolutamente nadie. Hasta yo dije que si estuvieran a protestar me pareció una cosa buenísima, porque yo estoy de acuerdo con que la gente pueda protestar. Y por otro lado, Hassan, aquí delante también de sus ojos, yo una vez también, hace como 2 años, y hemos venido diciendo, es que usted recuerde que llegaron un momento en que los líderes de la opinión eran el fiscal y el procurador. Entonces uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿A qué conllevó eso, Hassan? A casi todos los fallos de la Procuraduría y casi todos los fallos de la Fiscalía terminen siendo politizados. Ellos de alguna forma se encargaron de opinar tanto que después los fallos iban cargados de esa opinión. Y eso es lo que le ha sucedido a los
Salud.
Dos.
Usted ha mencionado varios casos. Adelante.
No, yo me alegro que el senador Benedetti me esté dando la razón. Es decir, la demostración clara de que la Fiscalía no tiene credibilidad es que en su último año, en el último mes en el que está al frente de la Fiscalía, si hubiera hecho la captura de Santiago Uribe, y ese 59% no existiría diciendo que es politizada, si él hubiera hecho una Fiscalía seria, profesional, discreta, no una Fiscalía que es todo de filtrar los procesos. Es decir, si él hubiera sido de otra manera, ese 59% no hubiera sido así, hubiera sido, y es que acaso los uribistas, el resto de los del país hubiera dicho, pues está bien capturado. Lo que pasa es que cuando tú dices armas la que armó con Sisifredo López, por ejemplo, digamos, ¿qué tiene que ver eso? O lo anuncia como la gran captura del siglo y luego el pobre Sisifredo lo pone como de asesino de sus compañeros de cautiverio. Cuando resulta que no ha sido capaz de sacar adelante el caso de Saludkov, cuando sabemos que ha sido que era su cliente, un cliente importante para él. Cuando ha hecho unas contrataciones completamente que son, para mí, pues corrupción, porque ha contratado una cantidad de asesores innecesarios. Y como decía el senador, lo acaba de dar la razón, cuando tú eres un fiscal que estás más tiempo en los micrófonos que en tu despacho estudiando los casos, pues eso no es bueno para la justicia. Es que no lo tengo que decir. Yo lo hice, ese porcentaje, 59% piensa que una captura que puede ser perfectamente legítima, yo no digo que no, pero lo que sí digo es que la gente la percibe como motivaciones políticas. Por algo, porque ha sido los 4 años de trayectoria de fiscal lo que nos ha demostrado. Y luego una última cosa nada más. Habla el fiscal, digo, habla Benedetti, el senador Benedetti, no sé qué vainas, de que si este fiscal ha investigado qué de los paramilitares, perdón, los paramilitares lo único que se investigó fue con el proceso de paz, que empezaron a cantar, porque la justicia estaba comprada, porque era algún escándalo, y nunca se investigara a fondo cómo la justicia participó en ese encubrimiento de las atrocidades de los paramilitares. Entonces que no me venga el cuento ahora que este fiscal ha destapado lo que no ha destapado. Y además, por ejemplo, ¿por qué es un fiscal que un día le sirven unas declaraciones de unos delincuentes y al día siguiente, por ejemplo, en el caso de Álvaro Gómez, ahí no sirve nada, ahí no se levanta, ahí no se hace absolutamente nada? No, una justicia tan selectiva como él le ha contribuido a esa mala imagen que tiene la justicia. Y Dios, vamos, y afortunadamente se va. Y a mí me da pesar porque yo sí tenía una imagen buenísima de él, tenía un concepto fantástico de este fiscal.
Mire, Salud, el hecho de que el fiscal y el procurador hayan opinado mucho y que el opinar conlleve que algunos fallos tengan algún tinte político no quiere decir que el fiscal no sea un hombre serio, y cualquier medida de aseguramiento no va a ser sustentada con pruebas y con hechos que hacen realmente un caso. Insisto, yo creería, o cualquier colombiano creería, que tendría que ser uno muy tonto de enviar a la cárcel el hermano del hombre más popular de este país sin ninguna prueba y sin ninguna base que sean contundentes. Y claro que desde que lo hace el señor fiscal, claro que son contundentes.
Pero lo que no le gusta a la gente son los tiempos.
Pero termino con esto. No, yo no sé si son los tiempos, yo no creo que esté jugando a los tiempos. O sea, yo no creería de que él no se percató de que eso se le podía devolver en contra por el mismo carisma y tema político que todo el mundo le ha puesto. Inclusive los implicados en ese proceso, lo que le quieren poner finalmente es un tinte político. Yo no he visto ningún debate serio sobre el tema de la contradicción. Y termino con esto. Yo no me refería, Salud, al hecho de que se haya destapado nada. A lo que me refiero es que en la época donde se sometieron los paramilitares, no había una sola masacre que se estuviera estructurando desde el punto de vista judicial, que nos dijera una verdad judicial de lo que realmente había pasado. Y pero este señor se dedicó muy juicioso.
Hay condenados por masacres,
le puedo apostar, y le apuesto lo que usted quiera, que no hay un solo proceso judicial de que diga una verdad judicial de lo que pasó con la masacre.
La de masacre del Catatumbo, por ejemplo, le digo una y como hay otra.
Puede que haya implicados, pero no la verdad judicial.
Perdona, Eduardo García está condenado a 40 años por masacre y no con este fiscal. Y luego, además, usted mire,
eso fue la corte. Eso fue la corte. Eso fue la corte, no el fiscal.
Por eso le digo que entonces no me cuente.
El fiscal es diferente a la corte.
Por eso le estoy diciendo que no me cuente que este fiscal es el que ha venido a descubrir la masacre.
No es descubrir, es armar la verdad judicial de una cantidad de masacres en este país. Son dos cosas totalmente diferentes.
Sí, completamente distintas. Al final, ¿quién está condenado y quién se sabe? Mire, le voy a hacer una pregunta nada más. Una pregunta bien sencilla, senador, bien sencillita. Usted conoce perfectamente la corrupción detrás de los cupos indicativos y no me diga que no, y no me diga que no lo conoce.
¿Cómo? Perdón.
Usted conoce perfectamente la corrupción detrás de los cupos indicativos, que, para quien no lo recuerde, son los presupuestos, el dinero que asignaba Casa Nariño con un computador a determinados a los senadores de su mermelada para que ellos fueran a las regiones a ofrecer
esos... Suprema, no del fiscal, perdone. Por favor. Pero es que no confundo, usted me está confundiendo Corte Suprema con fiscal. Eso demuestra que de pronto usted tiene una actitud, un concepto diferente. Todo lo que usted me está hablando es tema de investigación de la Corte Suprema. Por eso es que tiene mal concepto de fiscal, porque de pronto no me diferencia la función entre la Corte y el fiscal.
Adelante, Salud.
¿Me perdona un momento?
Adelante, Salud.
En esos cupos indicativos no es suficiente un senador para cometer el ilícito. Necesitas un senador, necesitas un alcalde, necesitas un gobernador y necesitas unos contratistas.
Casi todo va por la corte.
Perdona, ¿lo podría investigar?
No,
por los contratistas.
Los senadores tienen un fuero que mucha gente dice que no es tan fuero porque solamente tenemos una sola instancia, pero le insiste, es un tema de investigación de la corte.
¿Y los alcaldes?
Sí, pero a ver, ¿dónde se originaría supuestamente la corrupción que usted está hablando? En el ministro y en el senador. Luego es un tema, por favor, de Corte Suprema.
Les planteo...
claro, el contratista es de la Corte Suprema. Ahora me entero.
Les planteo otro tema que me parece de vital importancia, y es la situación que se está viviendo con la terna, Salud. No había no estaban llenos los cupos en la Corte Suprema de Justicia para poder entonces entrar a votación y sacar adelante una terna, y por eso el gobierno nacional había dicho también, pues mire, no la hemos presentado porque están esas vacantes que no se han llenado en la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema llenó esos espacios. ¿Usted cree que el gobierno nacional debería de presentar la terna lo antes posible?
Pues yo creo que debería presentar una terna para que no siguiera Perdomo, que sería una sucesión también nefasta. Pero el gobierno, como lo que quiere es un fiscal de bolsillo, entonces hará lo que le convenga hasta sus intereses. Es decir, el gobierno nacional no piensa en recuperar el prestigio de la justicia, en recuperar que la ciudadanía confíe otra vez en las instituciones. Para nada, para nada. El presidente de la República y lo que les interesa es tener a alguien de bolsillo, que es lo que han tenido siempre y es lo único que quieren para poder sacar adelante todo lo que tenga que ver con Cuba, que es el único eje de su gobierno, la única cosa que les importa. Como estaban tan preocupados en Cuba, no se enteraron, por ejemplo, que aquí vamos abocados a un apagón ni nada. Entonces, yo no creo en absoluto que el gobierno vaya a hacer algo que diga, hoy vamos a salvar a la justicia, para nada.
Bueno, dos equivocaciones desde mi punto de vista. Quien elige el fiscal no es el presidente de la República. Él manda una terna a la Corte Suprema, que todos sabemos que en Excel hay una diferencia muy grande entre una y otra cosa.
¿Cuándo vamos a la terna?
Pero finalmente es la de amigos, obviamente, cercanos, de personas que puedan...
Bueno, porque él escoge a los tres, es que él tiene la facultad de escogerlos.
Yo no sé ustedes cómo le quieran poner, pero si se lee textualmente, él manda una carta, una terna, y quien elige es la Corte Suprema.
Ahora usted me va a decir... candidatos de él.
Pero usted me va a decir que los 23 pueden devolver la terna.
No, pero sáqueme de una duda, porque es que y continúa. Sobre ese tema de la terna, se habla mucho en Colombia y se dice, es que en realidad es una terna de uno. Siempre es una terna de uno.
Casi siempre es así, pero recuerde usted que la Corte la puede devolver. O sea que si 23 magistrados se equivocan en el tema y escogen una mala persona, son ellos, porque ellos son los que tienen que evaluar las calidades. Son los candidatos los que tendrán que comprometerse a un tipo de política. Pero es que no sigan diciendo cosas que no existen ni en la Constitución.
Concurso de
la
ley. No,
eso de concurso de no sirve para absolutamente nada.
¿Cómo es? Saluda su opinión.
No, pero déjeme terminar, no he terminado. Ahora, el tema de la justicia transicional, tal y cual como está pactado con los 70 y pico puntos que nos mostraron aquí, doctora Salud, mi columnista preferida, déjeme decirle que el fiscal no va a tener nada que ver con la justicia restaurativa. En todo el análisis que usted ve de los 75 puntos que se pactaron, entonces no tiene nada que ver el fiscal. Entonces hay dos errores. Uno, el quien elige al fiscal es la Corte Suprema. Y dos, en justicia restaurativa no va a tener que ver absolutamente nada el fiscal.
Saluda.
No, claro, sí, cómo no. Yo sí creo que todo el mundo que nos está escuchando sabe que es la Corte Suprema la que elige siempre, es decir, y que por siempre es por concurso de méritos, pero por Dios, ¿cómo podíamos
no hay concurso de méritos
tener
externa
un segundo de duda acerca de la probidad y de absoluta transparencia de las elecciones que hacen?
Mire lo que pasó con Samper también. Samper, le pongo el coso al rey. Cuando Samper manda una terna y Valdivieso es elegido y es el que lo juzga en el proceso 8000. ¿Recuerda usted lo que pasó también con Alfonso Gómez Méndez? También fue una terna de un gobierno que después de Alfonso Gómez terminó siendo muy crítico y se detuvo muchas personas. También podemos hablar del tema del mismo presidente Uribe. La fiscal anterior y el fiscal anterior también investigaron al gobierno, o sea que no podemos decir, y se lo estoy viendo con hechos fehacientes, o sea que el presidente manda una terna y que ese fiscal después termina siendo autónomo y termina investigando a otro gobierno, así que no podemos decir que por el hecho de mandar la terna ya tiene un bolsillo, porque le acabo de hablar de tres gobiernos de que no fueron de bolsillo.
Otro tema, Salud, ¿a usted se le ocurre algún nombre para esa terna? Y le voy a dar algunos que están sonando: César Sonajero, Néstor Humberto Martínez, Yesid Reyes. Son dos de los más fuertes. ¿Podría uno pensar, Juan Pablo,
en Catalina Botero?
Catalina Botero.
En Fernando Carrillo.
La mujer. Fernando Carrillo, que ya regresó de España.
La señora Pardo, Cristina Pardo.
¿Cuál es ese, el sonajero que tiene Salud Hernández, o cree usted que pueden salir nombres para esa terna?
No, Catalina Botero ha dicho que no. Ella ha dicho que no porque dice que tiene que ser un penalista y ella no es penalista. Ella dijo, leí en algún sitio, que ya le he dicho que no iba. Hombre, sería una broma que fueran dos ministros del gobierno aunque a lo mejor eso abonaría la idea de independencia que tiene el senador Benedetti. Pero bueno, que fueran los que ustedes han dicho, menos Catalina Botero, son todos gente del gobierno. Hasta donde yo sé, de pronto se caen del caballo, ven la luz y ven un halo de independencia, pero que yo sepa son gente del gobierno. No sé cuáles van a nombrar, no tengo ni idea, yo tengo los mismos nombres que tiene usted, pero Néstor Humberto Martínez es el que ha sonado más fuerte, pero aunque él siempre lo desmiente, claro que eso no significa nada. Hombre, yo espero que no sea ninguno de los que usted ha nombrado.
Ninguno de esos, senador Benedetti, usted, de esos que mencionamos acá en la mesa, ¿le suena alguno o le agregaría alguno?
A ver, las dos personas que Salud dice que no podrían ser independientes porque son del gobierno, son personas muy prestantes.
Dice usted, Jessy Reyes y Néstor Humberto Martínez.
Y Jessy Reyes.
Pero Néstor Humberto llegaría a la fiscalía a defender a sus clientes, como lo hizo el fiscal con Salud Co.
Pero a ver, vamos por parte, porque primero un ataque diciendo que como son del gobierno, entonces no son autónomos.
Pero yo creo que la crítica que más se le hace a Néstor Humberto
Martínez. Es
que yo no voy a decir ningún nombre todavía. Yo lo que estoy diciendo es que no pueden decir que porque pertenecieron al gobierno o pertenecen al gobierno, no serían buenos fiscales, porque estarían hablando mal de las personas. Y por ejemplo, el señor Jessy Reyes y Néstor Humberto, y puedo hablar mejor de Jessy Reyes porque lo conozco más. Es que ustedes han visto la seriedad con que ese señor contesta absolutamente todo, lo preparado que está en el tema penal, no anda pendiente de temas. Y estoy seguro que ese señor le daría garantía a todos, a los enemigos del gobierno, hasta los mismos personas de la oposición, hasta los mismos personas que tengan problemas, hasta personales con el señor Jessy Reyes. Todos sabríamos que ese señor actuaría en la línea recta, en la parte, en el fiel de la balanza, sí, claro. Y no se equivocaría. Yo no estoy diciendo que ese. Que es el que más me guste, pero es el que mejor vería yo preparado para tener el cargo de fiscal. Y le insisto, casi todos los fiscales que han sido mandados por terna del gobierno o no, doctor Lozano, siempre han terminado cuestionando a todos los gobiernos. O sea, que eso sabe es que... Ese porque eso depende de la persona, de la contundencia, de la médula moral que tenga esa persona, y además con toda la forma que tenga la formación académica como para no irse a reparar.
Venga, que aquí me parece algo bien interesante. Salud, quiero saludar también alguien que estuvo en ese cargo, que ostentó la dignidad de ser fiscal general de la Nación y hoy en día es senadora del Partido Liberal, a la doctora Vivian Morales. Senadora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días, saludo a la mesa de trabajo, es un gusto estar en esta mañana con ustedes.
Pues senadora, mire, estamos con Salud Hernández Mora y también con el senador Benedetti, debatiendo un poco sobre la Fiscalía General, la labor que ha desarrollado el actual fiscal general Eduardo Montealegre y sobre todo el futuro de la Fiscalía. Usted que estuvo en el cargo, ¿cómo ve el legado que deja Eduardo Montealegre en la Fiscalía General?
Pues es una lástima tener que reconocer que estos 4 años para la Fiscalía han sido años casi que perdidos. Mire, se le dio 1 billón más de presupuesto, y si uno va a mirar a los niveles, digamos, de los fiscales locales y de los fiscales que están con esa carga enorme de trabajo, para nada favoreció ese 1 billón de pesos nuevo en presupuesto para mejorar la situación y la carga de trabajo de fiscales y de investigadores. Es decir, eso incide en que no se haya descongestionado la fiscalía, que al ciudadano común no le esté llegando como resultado de ese 1 billón de pesos una fiscalía actuante, una fiscalía eficaz, una fiscalía rápida, que investigue realmente los delitos que le pesan al ciudadano y que tenga rapidez en los resultados. ¿Por qué? Porque la gran reforma de la fiscalía no se hizo para fortalecer la base, que es lo que se necesitaba en la investigación, sino que se fortalecieron y se crearon burocracias de altísimos sueldos. Entonces yo pienso que es un legado muy triste, porque pienso que el nuevo fiscal va a tener que enfrentarse a una fiscalía que no sirve, que no le sirve al país. Una enorme cantidad de cargos de gente con 15, 18, 20 millones de pesos, de asesores a nivel directivo, que no están dando el resultado que tiene que dar la fiscalía, que es la investigación de los delitos y una respuesta rápida a estos delitos. Entonces pienso que tendrá que entrar a reestructurar y a rediseñar la fiscalía luego 4 años perdidos. Otro tema, el sistema penal acusatorio demostró al país que tiene muchas falencias. Había que hacer una reforma urgente. Yo cuando fui fiscal ya dejé preparado un estudio para presentar un proyecto de ley sobre la reforma del sistema penal acusatorio. Esa reforma no ha salido, esa reforma quedó creo que en Cámara de Representantes y creo que ya no alcanzará a salir, pero además esa reforma también tenía muchísimos cuestionamientos. Y la legitimidad ante el país, la fiscalía tiene que enfrentarse a una tremenda deslegitimidad frente al país, luego tendrán que buscar un fiscal que deje de tener un talante político, que deje de estar hablando ante los medios como si fuera un político aspirando a ser presidente de la República, una fiscalía seria, pero yo diría sobria, y que se dedique a lo que está, para lo que fue creada constitucionalmente.
Pues, senadora Vivian Morales, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la FM. Queríamos escuchar diferentes voces, vamos a estar haciéndolo durante la mañana, de sus opiniones frente a lo que ha sido la actual fiscalía y el futuro de ella. Gracias de nuevo.
Con muchísimo gusto, un abrazo.
Oiga, antes de volverle a dar la palabra al senador Benedetti, ¿hay noticia frente al apagón? ¿Usted está ahorrando energía?
Sí, señor.
¿Sí?
Pero más que ellos, es la mujer mía y las empleadas son las que están dedicadas.
Diego Bonilla, ¿cómo va el reporte de ahorro de energía en el país?
Pues, Hassan, el presidente Juan Manuel Santos entregó la cifra de lo que fue el ahorro en el país ayer, lo que corresponde. Recordemos que el sábado hubo, llamémoslo así, un bajonazo significativo. Hoy entrega la nueva cifra y escuchemos al mandatario. Es una cifra que alcanza casi la meta que se ha puesto el gobierno nacional para el ahorro de energía.
El día de ayer los colombianos ahorramos prácticamente lo que nos habíamos puesto como meta. 4.90% es casi el 5%. Y la meta es esta, de manera que estamos avanzando. Fue un buen día. Las regiones que más ahorraron por encima del 4.90 fueron Antioquia, 4.95, Bogotá y Cundinamarca, 4.94 y el Caribe, 4.91. La que menos ahorró, aunque ahorró mucho más que el día anterior, fue los Santanderes, Arauca, Boyacá y Casanare, la región nordeste, con 4.75. Y el Valle, que ha sido la que más había ahorrado el día anterior, ayer ahorró 4.80 por encima de lo que había ahorrado el día anterior, pero por debajo del promedio.
4.90 entonces, Hassam, el promedio nacional de ahorro, recordemos que la meta es del 5%, así que estaría, o sea, ya
aquí,
muy cerca.
Aquí el senador Benedetti dice algo que también tiene mucho análisis de fondo, ¿no? Es que es domingo.
Sí.
Claro, sí.
Y era off the record, ¿eh?
No, pero con más razón, uno es domingo a veces.
Ha violado la norma, off the record.
Me refiero, acá hay un tema interesante, o sea, si uno ve lo que propone el gobierno nacional es 5%, ¿no?
Sí.
5%. Estaríamos a un 10%. Un poquito. 0.10 de llegar a ese punto. Pero el domingo, pues, claro. faltó todavía un poquitico.
El viernes, el sábado.
Eso es lo que llaman
más bajo. Pero igual no le pueden quitar el liderazgo al presidente que ha estado al frente de eso.
Esto que está haciendo el presidente debió haberlo hecho el ministro Tomás González hace uno o dos meses.
Más, unos tres, cuatro
total,
meses.
Total, no lo hizo. El señor, yo no sé qué estaba haciendo.
Pero ustedes se ponen bravos cuando no lo hacen. Cuando lo hacen, lo debió haber hecho.
No, se está haciendo. Y a buena hora.
Suave.
Vamos a terminar este tema de la fiscalía. Salud. Mire, finalmente, la gran encuesta de medios que se realizó en el país entre la revista Semana, la FM, RCN Radio y RCN Televisión, arrojó un resultado que se lo voy a leer puntual en el tema de justicia. ¿Usted confía o no en las siguientes instituciones y en el tema de la justicia colombiana? Mire esta cifra tan desconsoladora. ¿Sí confía? El 19%. ¿No confía? El 80%. ¿Para dónde vamos entonces con el tema de la justicia?
No, a mí lo que me sorprende es que hay un 16% que confía en la justicia. Eso es el dato que más me sorprende, que desconfíe el 80%. Creo que es lo que ellos se han trabajado a pulso en los últimos años, no solamente este último año, ni decir que hagan ciento y pico votaciones para elegir un presidente de Corte Suprema que solamente además está un año en el ejercicio. Que la justicia a uno no le responda, como decía muy bien la senadora Vivian Morales, no le responde al ciudadano común, y sin embargo ellos lo que se dedican es a hacer cosas que nada tienen que ver con nosotros, es decir, nada tienen que ver con mejorar el servicio al ciudadano, ¿no? Y no tienen independencia y no tienen calidad y no tienen, para mí, y muchos de ellos son muy mediocres, es decir, la Corte Suprema debería ser como el punto de llegada, no un trampolín para otras cosas, y siguen siendo iguales. Han prometido ese cambio de esa reforma que hicieron del equilibrio de poderes y resulta que llevan matándose. ¿Cuál reforma de equilibrio de poderes? Y que me diga el senador Benedetti, ¿qué han escogido de eso? Pero si no han sido capaces de ponerse de acuerdo en nada. Es que son impresentables. Y esa elección de una atacada después de tanto tiempo, eso hay que investigarla. Yo no me trago que eso fuera, que de pronto también descubrieron la luz y escogieron de golpe a todos. Hay que investigar bien cómo es que fue, cómo llegaron a acuerdos todos los sinvergüenzas que pululan por allá para elegir a todas las vacantes de un día para otro cuando llevaban ya varios meses sin lograr ponerse de acuerdo, no sé.
¿Y usted, pero, senador, cómo ve la cifra?
A ver, vamos por partes.
Porque no hablemos de la del Congreso, ¿no? Que eso sí usted la conoce hace tiempo. Congreso, la justicia colombiana, 19% confía, 80% no confía, 1% no sabe.
Ahora me voy a echar un baño de vanidad sin querer en la vanidad con lo que usted me está preguntando.
No, pero no se la voy a echar mucho porque la del Congreso es 16% confía,
pero que ya se la voy a echar. No, empecemos por el principio. La reforma de equilibrio de poderes no tiene nada que ver, salud, con un tema de una reforma a la justicia. Lo que se estaba haciendo era acabar el Consejo Superior de la Judicatura, se crearon unas salas y por
la comisión.
Y la comisión de gobierno. Y por la ineficiencia de las cortes que no se ha podido elegir esas personas para que realmente administren los recursos de la justicia, que para eso fue que realmente se hizo. Lo que pasó esta semana en la Corte Suprema, para mí es muy importante, porque usted sabe que hace por lo menos 5, 10 años, yo no sé cuánto, nunca habían estado llenas las plazas en la Corte Suprema de Justicia. Recuerda usted que tuvimos el caso de que no se pudo elegir fiscal, que estuvo interino casi 2 años, que además de eso el presidente de la Corte era por alfabeto y no realmente porque se hubiera elegido dentro de la sala. Yo como ponente, coordinador ponente de la reforma de equilibrio de poderes, logré poner que si ellos no elegían la gente, las plazas, entonces lo hacía la comisión de gobierno o si no el presidente. Y eso, salud, me lo tumbaron, yo creo que fue el gobierno y fue por algo de temor ante las cortes, lo tumbaron el tema de la conciliación. Pero insisto, esa no era una reforma para la justicia. Y lo que usted me pregunta luego del Congreso, cuando yo fui presidente, Hassan, es la única vez que la línea se ha mantenido en promedio, porque usted ve que los presidentes del Congreso arrancan muy alto y se caen al mes. Entonces ese era el baño que quería dar sin caer en la vanidad, usted disculpe.
Bueno, queríamos tenerlos a los dos esta mañana para mirar ese panorama de la Fiscalía General de la Nación. Fueron muchas las columnas que salieron publicadas este fin de semana. Por supuesto, el debate sobre este tema y la gestión de Eduardo Montealegre y lo que viene, el gran reto para quien asuma la Fiscalía en el periodo que viene es muy grande, y pues queríamos escuchar dos voces distintas sobre lo que significa este panorama, salud, de la justicia en el país.
Salud, ¿tiene otra actividad para recogerla y llevarla para qué?
No,
la, si necesita, vez.
La próxima vez. Salud, Hernández Mora, un placer y gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la FM.
No, gracias a ustedes y de nuevo disculpas por no haber cumplido.
No, tranquila, que se entiende.